Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El Abandono Misericordioso de Dios, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
En Oseas capítulo 5, versículo 15, hasta el capítulo 6, versículo 3, leeremos en nuestro texto lo siguiente. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dios, en su proceder, primero hace a los hombres sensibles de su miseria y de su indignidad, antes de Él aparecer ante ellos como un Dios de misericordia y de amor. Es un procedimiento normal en el Señor. Y Dios utiliza un lenguaje sorprendente en nuestro texto. Lo primero que vemos es a un Dios determinado a abandonar a su pueblo. Ese es nuestro primer encabezado. Me voy, andaré y volveré a mi lugar. Es una palabra, es una frase sorprendente, es una expresión que nos llena de inquietud en nuestro corazón. ¿Cómo puede ser que Dios abandone y nos desampare? ¿Acaso se puede separar Dios de lo que acontece en la tierra y descuidar a los hombres? ¿Acaso puede Él retirar la mano con la que Él sostiene el universo y ver qué ocurre? ¿Acaso puede Él llevarse consigo el único espíritu de vida que puede guiar a los hombres al arrepentimiento que Él aquí mismo en nuestro texto está buscando procurar para su pueblo? ¿Retira el espíritu para que se arrepientan? ¿Cómo es esto? Dios quiere que los hombres reconozcan su pecado, pero apartándose de ellos. Es un lenguaje difícil. Obviamente, no es una retirada literal. Dios no iba a dejar de existir en este lugar. Dios está en todo lugar, en todo momento a la vez. Ahora, su bendición y su gracia no necesariamente estarán presentes con nosotros en todo momento. Tal cosa es su prerrogativa. Por eso Él puede decir, tendré misericordia del que tendré misericordia. Es cierto que Dios no puede dejar de existir en un lugar, pero también es cierto que nuestra percepción de su presencia favorable hacia nosotros puede no estar ahí. Él está ahí, pero nuestra experiencia de su presencia al lado nuestro puede que no la estemos sintiendo. Claramente el Señor está expresando palabras de castigo para con su pueblo Israel. En los versículos del 10 al 14, en Oseas capítulo 5, Él dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Se salieron de los límites. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Efraín representa las 10 tribus del norte. Judá representa las 2 tribus del sur. Dios está hablando a toda la nación de Israel. Es un lenguaje fuerte. Los voy a dejar heridos y luego me voy a ir. Dios dice, yo los voy a castigar y los voy a dejar en su dolor. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Los dejaría y los iba a dejar con el propósito de hacerles bien al reconocer su pecado. Qué interrogante, Dios dejándonos, Dios desamparándonos, para hacerme bien. Señor, es que me siento solo. Señor, yo me siento que voy a morir, voy a perecer. Si en este momento, si en estas circunstancias me dejas solo y me abandonas, Señor, no podré con esta circunstancia. Y esta situación debía hacerles a ellos sensibles en tres cosas. Esto debía hacerles sensibles a ellos en cuanto a la culpa de su pecado. Dice, hasta que reconozcan su pecado. Ellos debían venir a ser sensibles de que habían violado la ley de Dios. Debían ser sensibles en que habían sido más que fríos delante de la presencia de su Dios. Debían ser sensibles de que habían estado viviendo en un formalismo y un externalismo. De que habían hecho de la religión algo puramente mecánico. De que ahora no les importaba la opinión de Dios en cuanto a las cosas. En segundo lugar, esta situación debía hacerles sensibles a la miseria en la que se encontraban. Dice, en su angustia me buscarán. Dios dice, vendré como león, les destrozaré, los dejaré deshechos y me iré. Debían ver, reconocer que estaban en una situación de miseria. Dios provocó una situación de miseria para que ellos vieran su pecado, para que vean cuál era la condición verdadera de su corazón. Y aquí no tendríamos nada de qué enorgullecernos, lo que debían decir. No tenemos nada en esta situación para enorgullecernos y buscar respuesta a nuestro problema en nosotros mismos. Y en tercer lugar, esta situación debía ser sensibles de su necesidad de la ayuda de Dios. Dice, en su angustia me buscarán. Sensibles al hecho de que solo Dios puede resolverles su problema. Sensibilidad espiritual causada fruto del abandono de Dios. Ellos se iban a sentir desamparados por Dios. Y en ese desamparo tenían que buscar ayuda en el único que puede darla. El Dios que ellos habían ofendido. Tenían que resolver su problema con el Señor. Si Dios nos castiga, podemos ir al texto de la Escritura que dice, Dios ama a todo aquel que azota por hijo. Dios me está castigando y puedo aún exhortarme a mí mismo, alentarme con la realidad de que Dios castiga como un padre castiga a su hijo a quien ama. Si Dios me prospera, si Dios es bueno conmigo, es evidente. Tengo la bendición de Dios de mi lado, ¡qué bueno! Ahora, ¿y si me abandona? ¿Y si me deja? Es como si ya no le importara lo que ocurriera conmigo. Es que Dios se presenta en ocasiones como sigue el curso de tu vida, cumple los antojos de tu depravado corazón. Despréndete de mí. Y Dios se va. Y Dios retira su favor y su bendición. Qué situación tan dura, qué situación tan difícil. Para un hijo de Dios es algo terrible. Y David experimentó algo de eso en el Salmo 13, lo expresa. Dice David allí, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Dice él, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Dios se le escondió. Si Dios se esconde de nosotros, ¿dónde estás? ¿A dónde te has metido, Señor? Yo no te puedo ver en mi vida. Me están aconteciendo situaciones en mi vida que yo no las puedo explicar, Señor. Y pasan los días y pasan los meses. Señor, ¿hasta cuándo? Yo no te veo, mi corazón está seco, Señor. Es que Dios se ha ido. Andaré y me volveré a mi lugar. Dios toma la decisión de irse para hacernos bien. Pero qué triste, o más triste todavía, es la situación, la condición de alguien que ha sido abandonado por Dios y ni siquiera se da cuenta. Esa situación es más triste todavía. Nos recuerda el caso de Sansón. Pensaba que Dios estaba con él, pero ya Dios le había dejado. Ya él no podía hacer las cosas que antes realizaba porque ya Dios no estaba con él. ¿Cómo el hombre puede pensar que Dios está de su lado, que Dios está consigo, cuando Dios está bien lejos? Andaré y me iré a mi lugar. El punto aquí es que si tú ves a Dios dejarte, no le dejes tú a él, porque él lo está haciendo precisamente para traerte hacia sí mismo. Si Dios se va, ¿quién pierde? ¿Quién sale perdiendo? Hermano, somos nosotros los que salimos perdiendo. Ahora, Dios lo hace con un propósito. No es que nos alejemos de Él, es que vayamos a donde Él. Y dice, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Dos cosas. Reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Las dos cosas. Por eso decimos que es un abandono misericordioso de Dios. Dios quiere ser encontrado. Y vemos, hermanos, cómo nuestro pecado es algo que perturba a los mismos cielos. No podemos pecar y pretender que estas cosas en el cielo no tienen ninguna trascendencia. No, un pecadito que yo cometí, ¿y qué? Nuestros pecados tienen trascendencias celestiales. Andaré y me volveré a mi lugar. Dios no puede pasar esto por alto. Dios no puede tolerar tal frialdad. Dios no puede tolerar vivir para decir que una persona vive para Cristo y entonces estar viviendo como si fuera para el mundo. Dios actúa hasta que reconozcan su pecado. Ese es el problema. Vuestro pecado ha hecho separación entre vosotros y yo, dice el Señor. Y en su angustia me buscarán. Reconozcan el pecado y se vuelvan a mí y me busquen. Dice el Salmo 63, en el versículo 1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Dice, de madrugada te buscaré, esa es nuestra palabra. Te buscaré de madrugada, traduce la expresión que nuestro texto dice, en su angustia, me buscarán. Habla de una búsqueda con el corazón, con esmero, con intensidad, hasta que reconozcan su pecado y me busquen de verdad. Si pudiéramos darle el énfasis. De manera que el sufrimiento del castigo nos despierta a la necesidad de la misericordia y nos mueve a buscar el rostro de Dios. La aflicción afecta, humilla y nos lleva a buscar a Dios. Por eso siempre vemos a las personas en aflicción que buscan el rostro de Dios. Algunos en sus corazones lo que hacen es maldecir a Dios. Pero otros son llevados a buscar el rostro de Dios. Y si Dios te coloca en la aflicción para que tú busques su rostro, eso es una bendición. Eso es una de sus misericordias. Por eso lo llamo un abandono misericordioso. El Salmo 50 en el versículo 15 que dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dice, invócame en el día de la angustia. En su angustia me buscarán. Dios quiere que le encontremos. Si Dios está enojado con nosotros, no nos alejemos de Él. Antes bien, busquémosle a Él. Él quiere que le busquemos. Bien, eso es en cuanto al primer punto. Dios determinado a abandonar a su pueblo. En segundo lugar, de los versículos 1 al 3 del capítulo 6, vemos al pueblo determinado a volver a su Dios. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Y lo primero que vemos es el arrepentimiento, representado en las palabras, venid y volvamos a Jehová. Hay un reconocimiento del pecado. Enmendemos nuestras sendas. Vamos a andar por ahora por una senda de justicia. Cuando los hombres reconocen su enfermedad, la causa de su enfermedad, ese es el comienzo para su cura. Es el comienzo para ellos sanarse. En el versículo 13 de nuestro texto en Oseas, capítulo 5, él les había dicho: y verá Efraín su enfermedad. Se dice que el pueblo iba a ver la enfermedad, pero no correctamente, porque iba a buscar la solución en un lugar inadecuado. Dice: irá entonces Efraín a Siria. En lugar dice a Dios, dice, iban a ver el problema y se iban a buscar la solución por otro lado. Tienen que venir a buscar la solución de esa enfermedad en mí. Yo herí, yo curo. Y es lo que ellos presentan después que lo entendieron de esa forma. Que Dios era el que había causado la herida, Dios era el que tenía que cerrarla. Pero vemos también unidad de pensamiento y determinación en el arrepentimiento. Ellos dicen: venid y volvamos a Jehová. Una unidad de pensamiento y de criterio en el grupo. Es una idea nacional. Y es por esto que una esposa se convierte y quiere persuadir a su esposo a que también busque a Cristo y viceversa. O que los padres o los hijos o los amigos busquen al Señor. Una persona recién convertida con sus contactos le quiere llevar la palabra de Dios para que ellos conozcan al Dios que él también ha conocido. Venid y volvamos a Jehová. Estaba equivocado. Pequé contra Dios. La mano de Dios está sobre los hombres y estos no confiesan sus pecados ante Dios, es una señal de gran dureza de corazón. Dios envió sus plagas a Faraón y aún Faraón dijo: yo he pecado contra Dios. Sea un arrepentimiento temporal, pero dijo: yo he pecado contra Dios. Cuando un hombre o una mujer se encuentra bajo la mano de Dios, la mano aflictiva de Dios, y no confiesa su pecado, estamos delante de una gran dureza de corazón. Los hombres están incluso dispuestos muchas veces hasta a morir negando lo que realmente han cometido. Así los hombres se aventurarán a la eternidad sin confesar sus pecados delante de Dios. Dios quiere que reconozcan su pecado. El Hijo de Dios ve su condición y confiesa su pecado, como el salmista David en el Salmo 38. En el Salmo 38, versículo 17, dice el salmista: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Una determinación de corazón. Porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío. No te alejes de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Señor, mi salvación. Un reconocimiento del pecado que le ha llevado a Dios. Por eso también, no es solamente que hay el reconocimiento del pecado, sino que también vemos en ese arrepentimiento una apreciación de la misericordia de Dios. Dice el texto: él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Qué está expresando? Está expresando: Dios va a tener misericordia. Él nos curará. La idea parece ser: él arrebató para curarnos. Él hirió para vendarnos. Él hizo lo uno para hacer lo otro. Dios es presentado en las Escrituras con su nombre: Jehová Nisi. Jehová tu sanador. Observemos también que un corazón arrepentido no es un corazón desesperanzado. Es un corazón que tiene esperanza en Dios. Es un corazón que ve las promesas de Dios, de que Dios cura y cree en esto. Dios dice que él ha herido y él va a curar también. Dios ha dicho que él vendará, por eso yo voy a Dios en confesión de mis pecados, porque sé que en él hay abundante perdón y misericordia. ¿Qué dice segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este hombre, cargado con la culpa de su pecado, habiendo pasado por la mano aflictiva de Dios, él puede confiar en la promesa de Dios. El mismo Dios que tiene el poder para ponerme en el horno de aflicción es el mismo Dios que me perdonará, ha dicho Él, si yo voy a Él buscando su rostro. ¿No es esto una gema preciosa? ¿No es esto uno confiar en la misericordia de Dios? No vamos a seguir pecando, hermanos. No sabemos que mientras vivamos en este cuerpo de carne vamos a violentar la ley de Dios, la palabra de Dios, que vamos a hacer aún las cosas más santas y nos quedaremos cortos. Pero qué bueno es que Él ha dicho que siempre Él está disponible, que vayamos a Él. Lo que Él no quiere es que nos hagamos, para hablar en buen dominicano, chivolocos en el pecado. Eso es lo que Él no quiere. Los creyentes saben que la curación de Dios no es un fruto de ellos volverse a Dios. Dicen, ya yo me volví, Señor, tiene que curarme. Sino que ellos saben de todos modos, como quiere, que es por la misericordia, por la pura gracia de Dios. No es ahora de mandar, ya vine, ¿y qué? Esa no es la actitud de un hombre arrepentido. Hice lo que me dijiste. No, Señor, aquí yo he vuelto. Y tú has dicho que tú tienes misericordia del contrito y humilde de corazón. Ten misericordia de mí. Y Dios tiene misericordia. Pero no solamente vemos el arrepentimiento, vemos también el compromiso. Hay un compromiso que ellos hacen. Ellos dicen, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y es como si estuvieran haciendo un juramento solemne delante de Dios. Se estaban comprometiendo con una vida de verdadera devoción en el corazón. No una piedad que sea como una nube de la mañana, una neblina que sale y de pronto se va. ¿Es eso lo que Dios se merece, hermanos? Dios no quiere una piedad que sea como la neblina. Y se aparece por un tiempo, muy bonita por un tiempo. Después se va. No. Por eso ellos entienden cuál era su problema y se comprometen solemnemente delante de Dios. Y esa es la religión verdadera. Esa es la verdadera vida eterna. Y esto atrapará nuestros corazones. Quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, se produce un anhelo y un celo por perseguir las cosas santas y lo contrario del pecado del que nos hemos arrepentido. Por eso, si ustedes hablaban mentira, hablad verdad cada cual con su compañero. Es la virtud contraria al pecado cometido. Por lo que ellos están diciendo, nosotros hemos estado viviendo un formalismo, hemos estado viviendo una religión externa, pero nosotros nos comprometemos delante de Dios a conocer a Dios. No solo dice, y conoceremos a Jehová, y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Dónde está esa determinación aquí entre nosotros? ¿Podemos nosotros comprometernos con este celo delante de la presencia de nuestro Dios? Por el hecho es que la negligencia pasada debe ser seguida por una doble diligencia en el área de la que nos hemos arrepentido. Te vas a arrepentir delante de Dios, realmente de tu frialdad de corazón, de lo mediocre de tu testimonio. Implica determinación en el cumplimiento de los deberes cristianos. Y si antes las cosas eran hechas medias, con un medio corazón hay un nuevo propósito y una nueva determinación a mejorar. En su angustia me buscarán hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. El pueblo entonces dice, si Él que hirió, Él me sanará. El texto dice de una manera hermosa, en el capítulo 6, en el versículo 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y es como si hubiéramos estado muertos. Vivir como estábamos viviendo para Dios era como si estuviéramos muertos. Pero en 2 días Dios nos resucitará, Dios nos dará vida. Al tercer día nos levantará. Esto no será así para siempre. Dios va a volver y Dios nos va a levantar de esta situación en la que nos encontramos. Está diciendo, esto no va a seguir así para siempre. Vamos a ponerle paro a esto. Pero no solamente vemos en ellos arrepentimiento, un nuevo compromiso, también vemos finalmente fe. ¿Y dónde vemos esto? Dice el texto en el versículo 3, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hay una confianza de que Dios va a volver. Fe de que Dios actuará, fe de que Dios no nos dejará para siempre. Fe aún en su promesa, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículos 5 y 6, que yo nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy viendo las cosas de esta forma, pero realmente Dios no nos va a desamparar, Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar. O como dice el texto en Isaías capítulo 49, versículos 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Aunque olvide esta mujer, yo nunca me olvidaré de ti. Y aún uno sumido en esta situación, un rayo de fe y esperanza brilla en el corazón. Uno puede ver una luz en este túnel que nos dice que Dios volverá a nosotros. Que el pastor puede permitir que su perro persiga a las ovejas y les ladre, para así entonces reunirlas, pero que nunca deja que las mate. Dios permite que pasen muchas cosas a nuestro alrededor, pero todo es para mantenernos cerca de Él. Todo esto es para nuestro bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es un procedimiento doloroso aún para el corazón de Dios. Pero por amor a sus hijos, Dios muchas veces tiene que hacerlo. Los impíos y los que aborrecen a Dios son sometidos a las mismas aflicciones a las que nosotros en un sentido somos afligidos. Pero el impío dice, ya no más, y niega a Dios y sus caminos, y maldice al Señor. Pero cuando es un hijo de Dios, aún nosotros pataleemos, aún nosotros brinquemos, aún nosotros hablemos y digamos, ¿saben qué va a hacer Dios? Dios va a venir y nos va a vendar y nos va a curar si venimos a Él buscando su rostro en oración. La liberación de Dios puede venir de un modo gradual, pero viene, dice, como el alba está dispuesta a su salida. Así como sale el sol, así viene Dios a rescatarme. Así como viene la lluvia, la temprana y la tardía, y sembramos y tenemos frutos, Dios va a venir y Dios va a producir frutos para su gloria. Y Dios no nos va a abandonar para siempre. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Todo era para traernos todavía más cerca de su corazón. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Cuán inescrutables son sus tratos para con nosotros. Pero al final de la jornada, sea aquí o sea en el reino de los cielos, veremos que todo fue por amor a su pueblo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Con tus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de nuestros programas, proclamamos el mensaje eterno del Evangelio de Jesucristo para salvación de las almas y edificación de los santos. Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio.